en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. La jornada de ayer domingo estuvo marcada por la celebración de las elecciones en Cataluña.
Unas elecciones catalanas en las que se daban por segura dos cuestiones. Una, la debacle del Partido Socialista y, por tanto, el resurgir de Convergència y Unió, de la derecha catalana, y la otra era la previsible bajada en el índice de participación, en la abstención. Nosotros tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro amigo Rafa Cid, y con él vamos a analizar estos resultados de las elecciones en Cataluña. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, está claro que al menos el hecho de la abstención, Rafa, no va a ser la gran noticia de estas elecciones, ¿o sí?
Bueno, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que si analizas solamente el dato frío de la abstención en el conjunto, que creo que se sitúa alrededor del 60%, pues se puede claramente decir que esa participación es superior a la del 2006. Eso es un dato absoluto. Es decir, la participación electoral en estas elecciones del 2010 ha sido 3.5 puntos aproximadamente superior al 2006. Bien, pero si analizamos en perspectiva los resultados obtenidos, nos podemos dar cuenta claramente que en los registros de esa participación ha habido realmente una enorme abstención en lo que afecta a la gente de izquierda. Es decir, la debacle del Partido Socialista, que ha perdido 9 escaños, que ha tenido una votación de alrededor del 18% de la participación, significa que ha habido una gran cantidad de potencial votante de izquierda que no ha votado.
Y una activación de la derecha, claro.
Claro, es que no se ha ido a la derecha. Ese voto que es de izquierda no se ha ido ni a otra izquierda, porque la otra izquierda que existe, que es en izquierda, digamos, claramente política y social, que es Iniciativa per Catalunya, ha perdido 2 escaños, y la izquierda de corte nacionalista catalana ha perdido 11 escaños, que es Esquerra Republicana. Luego, ya digo, en cifras absolutas, la participación ha sido 3.5 puntos más alta que en el 2006, pero si vemos la participación de la izquierda, que es en realidad de lo que estábamos hablando estos días, y lo hemos anticipado, que la política involucionista, regresiva, antisocial del gobierno Zapatero, y también los meandros raros en que se ha producido la política en Cataluña. Recordemos que en Cataluña, y se olvida muy muy a menudo, el Parlamento catalán, es decir, la iniciativa del gobierno del tripartito, aprobó medidas de corte antisocial y antilaboral igualmente profundas, igual que el gobierno, a propuesta del gobierno de Madrid, se hacía en el Parlamento Nacional. Luego, ha habido un castigo de el electorado de izquierdas que se ha manifestado en ir a las urnas. Es decir, que si pudiéramos desagregar la participación electoral desde el punto de vista ideológico, nos encontraríamos que realmente ha habido una enorme desmovilización de la gente de izquierdas. Y por el contrario, de ahí que se camufle y se aparezca unas cifras de participación relativamente alta, por el contrario, ha habido una gran movilización del centro conservador relacionado con el nacionalismo burgués de Convergència y Unión. Eso explica esas cifras, que de alguna forma hay que leerlas en paralelo. La cifra de una mayor participación en términos absolutos con respecto a el año 2006 y esa caída en picado que se ha producido entre las fuerzas de izquierda.
Vale. A destacar también, Rafa, bueno, debacle del PSC, debacle de Esquerra Republicana de Cataluña, y no debacle, pero pérdida de voto de Iniciativa Verde. Está claro que hay pérdidas de voto de esa izquierda variada, pero quizás sea más espectacular las pérdidas de escaños por parte de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿O prefieres que linquemos el al tema del PSC?
Bueno, las dos son igualmente significativas. Es más importante la del PSC, puesto que era el partido que aglutinaba el gobierno y es el partido que tiene su referencia en el gobierno del Estado. Luego, por tanto, es un tema de más dimensión política. La caída, el desplome del Partido Socialista de Cataluña de 37 escaños a 28,
sí.
Es decir, 9 escaños de pérdida, es una caída, es un correctivo realmente gravísimo, gravísimo. En el contexto en que se producen estas elecciones hay que tener en cuenta varias cosas. Es decir, estas son las primeras elecciones que se producen en un contexto de crisis. Uh-huh. Es decir, después vendrán otras, las municipales y autonómicas previstas.
Las municipales ya a la vuelta de la esquina, además.
Claro, pero estas son las primeras elecciones que se producen en ese contexto de crisis. Entonces, el tema crisis económica ha gravitado, evidentemente, a la hora de tomar decisiones. Y evidentemente, y insisto en lo que he dicho antes, las medidas de corte antisocial y conservador que ha tomado el Partido Socialista en el gobierno con el tripartito ha sido una de las causas de la desafección de sus potenciales votantes, cosa que también ha ocurrido para la Esquerra Republicana de Cataluña y para Iniciativa per Catalunya. Es decir, podemos hacer la lectura que están haciendo a los medios en estos momentos de que es un triunfo de la derecha. Bueno, eso es cierto, pero lo que se ha producido es que la izquierda ha sido castigada porque su base electoral le ha pasado factura por las medidas de corte, digamos, contrario a lo que predica su ideología desde ese gobierno tripartito. Y entonces es muy claro que el electorado de izquierdas ha castigado, en primer lugar, al Partido Socialista de Cataluña, digo en cifras, en lo que representa a sí mismo, no tanto en el número de escaños que ha perdido, porque ha perdido más escaños a Esquerra en proporción. Después a Esquerra, que estaba en ese gobierno y que es un partido de izquierdas y republicano, y después también a Iniciativa de Cataluña. Entonces ha habido una contestación clarísima del electorado de izquierdas a ese gobierno de izquierda del tripartito, que cada vez era menos de izquierdas y que, llegado el momento de la crisis, se produjo con medidas claramente de derechas, y no ha valido en ese sentido digamos los referentes más ligados a la nacionalidad, y de ahí que eso se haya transmitido en una gran desmovilización. Hay que decir de alguna manera que precisamente ese desplazamiento de las fuerzas de izquierda, porque se ha desmovilizado mucha fuerza de izquierda, y de ahí, insisto, la enorme pérdida del PSC y Esquerra Republicana, ha provocado, por tanto, al abrirse ese espacio político nuevo, una subida extraordinaria de Convergencia y Unión, extraordinaria realmente, y también es curioso y está dentro de ese mismo fenómeno, también del Partido Popular. El Partido Popular ha obtenido los mejores resultados de su historia.
Sí.
Los mejores resultados de su historia.
Ha pasado, creo que, de 14 a 18 escaños.
Claro. Entonces, estamos hablando de dos cosas complementarias, siempre teniendo en cuenta que se olvida muchas veces que antes y ahora, antes aunque no gobernaba, y ahora que va a gobernar seguramente, CiU ha sido siempre, y eso ocurre en todos los las comunidades históricas, también ha ocurrido con el PNV en las últimas elecciones en aquella comunidad autónoma, CiU era en 2006 la fuerza política más votada en cifras absolutas.
Sí.
Lo que ocurre es que después, en la conjugación de las alianzas para gobernar, pues se quedó fuera de esa posibilidad de gobierno. Algo semejante ocurre en el País Vasco. El PNV es la fuerza política más votada, pero en estos momentos hay un gobierno de Partido Socialista y el PP por las alianzas electorales. Es decir, siempre hay que contar con esa inercia electoral que tienen los partidos nacionalistas cuando juegan en casa. y que juega siempre en casa.
Sí, sí.
Entonces, ojo, ahí hay una cierta lógica que hace posible que cuando el partido, el gobierno de otro signo actúa de una forma que crea desafección en sus bases, y este es el caso, el partido más votado en ese, en esa zona, que es el Partido Nacionalista genuino, digamos, corre enseguida a ocupar ese sitio. Pero no es, no es tan tan equivalente la pérdida de voto de izquierda, me refiero de nuevo a PSC unido a Esquerra Republicana de Cataluña y Iniciativa per Catalunya, que la ganancia de las, que podamos decir, fuerzas del nacionalismo burgués o del nacionalismo en Cataluña, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ha entrado en el gobierno, porque puede formar grupo parlamentario, el Partido Independentista de Laporta, con 4 escaños.
Es otro dato a quizás analizar
claro,
en otro momento.
Es decir, se podría decir, se ha castigado a la fuerza más soberanista, que era la Esquerra Republicana. Sí, y entonces, ¿cómo se explica que haya entrado una fuerza radicalmente soberanista también, aunque de corte digamos no izquierdista?
Probablemente porque no se le ha castigado por soberanista, ¿no?
Claro, no, pero el partido de Laporta es un partido que tiene como su campaña electoral la independencia.
Sí, sí, sí.
Es la independencia. Entonces, ojo, quiero significar con esto que lo que hay realmente es un castigo de la izquierda a los que tenían que haber gobernado desde el punto de vista de la izquierda. Eso es mi opinión.
Yo te quería preguntar, Rafa, precisamente esto, referido a Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, si el castigo de Esquerra Republicana de Cataluña es más como integrante del tripartito, o si hay también causas intrínsecas que castiguen, porque claro, no se puede decir que sean causas intrínsecas que castiguen el independentismo, porque por lo que tú estás apuntando ahora, ¿qué otras causas se puede decir, bueno, que han contado?
Pues en Esquerra Republicana ha perdido su identidad. De alguna manera, y es algo típico de la izquierda, que se plantea horizontes, digamos, radicales cuando llega al gobierno, y ahí tiene que pactar, en cierta medida desdibuja su identidad.
Claro.
De hecho, en esta última legislatura, Esquerra Republicana ha tenido que atravesar su propio camino de Damasco con una escisión interna. Hay un grupo que se ha escindido de Esquerra Republicana y se ha constituido como partido propio, precisamente por las cesiones que tuvo que hacer para seguir en ese gobierno. Perdió también la identidad al perder de alguna forma quién era el líder frente a la opinión pública cuando se produjo de alguna forma la ascensión de Puigdemont frente al que era el primer representante del partido, y ahí hay una crisis que la ha perjudicado evidentemente y que ha dado pie a que aquellos que se perfilaban más por el lado soberanista hayan ido a terrenos más cómodos dentro de CiU, que había aumentado su perfil digamos nacionalista en la crítica al estatut, y otros que hayan buscado el relevo en el partido de Laporta. Pero yo insisto, yo creo que lo que hay un determinante y que ha creado después un corrimiento en todo lo demás es un castigo de la militancia de izquierda a ese tripartito, que era el que de alguna forma daba esperanzas de un gobierno de izquierda, con lo cual el mensaje de cara a nivel nacional es grave. Es decir, se da por agotado una fórmula de izquierdas. Ajá. Una fórmula de izquierdas como gobierno en una autonomía tan importante como es Cataluña, y también de alguna forma a nivel nacional. A nivel nacional ya estaba ocurriendo porque la crisis económica hace ya meses que había hecho que Zapatero se volcara, abandonara y traicionara los compromisos con la izquierda política y con la izquierda social, concretamente con los sindicatos, para implementar medidas reaccionarias y antisociales para contentar a los mercados. Yo significaría de nuevo el tema del PSC. Es muy grave la derrota, ya digo, la caída, el desplome del PSC es enorme. Se podía hacer la broma de que aquella campaña que habían planteado como un puro orgasmo se ha quedado en un coito interruptus. Y bueno, se les ha agriado la la sonrisa, y porque eso significa, si tiene traslación después en las municipales, queda todavía algún trecho, pues puede ser gravísimo, puede estar en peligro incluso la alcaldía de Barcelona. Y luego hay una cosa que yo creo que es a destacar: esto es una derrota de Zapatero. Es una derrota de Zapatero, y es la segunda derrota. ¿Por qué? Porque Montilla era el candidato de Zapatero. Recordemos que Montilla fue el hombre que puso como inmediatamente como recambio Zapatero cuando traicionó a Maragall. Por tanto, se han cargado a su candidato, lo han desautorizado, y es la segunda vez que esto le ocurre a Zapatero, aunque en otro ámbito distinto, porque también fue derrotada su candidata, que era Trinidad Jiménez, en las elecciones de las primarias en Madrid, para la Comunidad de Madrid. Con lo cual, el panorama que traslada esto al gobierno de Madrid es un panorama muy negativo, muy negativo. De alguna forma da alas a más posibilidades a la alternancia por el Partido Popular, sobre todo teniendo en cuenta, como ya digo, que esta es la primera confrontación electoral que se produce en plena crisis, y se ve que el tema crisis, el tema situación social económica es determinante, que queda mucha crisis por delante, que el gobierno de Madrid incluso va a apretar el acelerador en el ser todavía más duro en la aplicación de medidas antisociales en la crisis, como acaba de prometer a esas 37 grandes empresarios españoles, y por tanto el panorama, el horizonte de estabilidad política para el Partido Socialista se recorta mucho de mi punto de vista.
Sí, sí. O sea que margen de maniobra realmente poco para el Partido Socialista en general y el PSC en particular. Que yo he oído hoy esta noche a Montilla en las declaraciones que ha hecho, y parece que como que anunciaba un discurso nuevo, que no sé si lo va a llevar adelante él o no, pero parece que anunciaba un discurso nuevo porque apelaba a los trabajadores y las trabajadoras. No sé, parece como que...
Sí, pero ese discurso, claro, ese discurso a la gente de izquierdas le deja, a algunos le dejará frío y a otros les llenará de rabia, porque claro, vamos a ver.
Es un poco cínico, claro.
Claro, oye usted, apela a los trabajadores y trabajadoras y usted dirige medidas antisociales, de contrarreforma laboral y contrarreforma social en el Parlamento. Usted pone como segundo hombre de su candidatura al ministro del Trabajo, al ministro del Paro, en su candidatura. Bueno, esto es una de las cosas esquizofrénicas. Esta bipolaridad del Partido Socialista Catalán y del Partido Socialista Español está llevando a este cambio político que ya se acaba de manifestar en las elecciones catalanas. Es decir, yo he visto en el día anterior al cierre de la campaña electoral a un Zapatero, me parece que fue el jueves o el viernes, hablando de nuevo en como aquel primer Zapatero: no os voy a defraudar, vamos a luchar al máximo para el estado de bienestar, no vamos a ceder lo que pretende y tal. Y al día siguiente se reunía con los 37 empresarios más importantes de España para decirles que no le temblará la mano en aplicar las medidas previstas de contención del gasto social, y que además aceptando un calendario inaplazable que no va a ir más allá de marzo. Claro, esto la gente que lo ve pues dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Dicen una cosa y en cada escenario y en el otro dicen una cosa diferente según les va. Esto tiene que pasar factura, y ha pasado factura. Sí, sí. Porque insisto, el tema de la crisis económica es lo que afecta a todos. Ahí es transversal, alcanza identidades ideológicas de una forma bastante amplia.
Y Rafa, el tema identitario, que ha ocupado bastantes años desde que se empezó a fraguar el estatut y luego el recurso del Partido Popular al Tribunal Constitucional, y todos los avatares en torno al tema del estatut y de la cuestión nacional y la cuestión de la identidad, ¿qué importancia crees tú que ha tenido en el debate y en los resultados de las elecciones?
Bueno, yo creo que eso es una especie de fuerza motriz que está ahí y que tiene que ser admitida por todos. Está ahí, y evidentemente se ha producido una actitud de respaldar también a aquellos que han tenido una petición máximo nivel de competencia en el estatuto, eso es evidente, es evidente. Lo que pasa es que en el caso del Partido Socialista de Cataluña, eso se ha mezclado con la incoherencia de las contrarreformas que ha padrinado y también de incluso yo creo que los mensajes de la gente que ha venido a Madrid, no sé hasta qué punto les habrá hecho mucho favor, pues igual que decía lo de Corbacho, que me parece que tendrá sus claves internas y a lo mejor no descuenta mucho, pero no sé que les habrá hecho mucho favor pues que fuera Felipe González allí con las últimas actuaciones que ha tenido con el tema del GAL, incluso el propio Zapatero, en un contexto en que se estaba comprometiendo ya con los grandes empresarios de este país en aplicar medidas más duras. Ya digo que creo que eso habrá solapado el otro perfil de ese tipo, inevitablemente, porque está presente el tema soberanista y el tema identitario, y de hecho, insisto, es la recuperación del partido independentista ligado a Laporta, está presente. Pero también es cierto que el electorado catalán no ha premiado, digamos, la reacción contraria. Por ejemplo, el partido xenófobo de Anglada no ha entrado,
aunque a lo largo de la noche en algún momento ha llegado, se le atribuían hasta tres escaños.
Bueno, de momento no ha entrado,
no.
Si después en un recuento último
no, recuento último no, pero en fin, en la medida en que avanzaba el escrutinio, cuando se daban porcentajes, se le atribuían tres escaños a Anglada,
¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo me imagino que el electorado que podía haber dado más presencia al partido de Anglada, que era un electorado claramente xenófobo, ha ido hacia posiciones más templadas que están presentes en el PP. Recordemos el famoso juego de los marcianitos del PP, en el que era eliminar, digamos, a gente extranjera predelictiva, por decirlo de alguna forma. Es decir, ha servido también para que PP captara ese lado y que se convirtiera un poco en un registro más amplio de esas actitudes. Y evidentemente esa es actualmente la referencia de la derecha españolista, está en el PP, pero en un PP que ha crecido significativamente. Uh-huh. Los resultados mejores de su historia, con lo cual, bueno, no se puede hacer la lectura de fuerzas conservadoras, porque hay unos elementos contradictorios, que precisamente la identidad, pero si quisiéramos el tema de la identidad, podríamos sumar desde el punto de vista político estrictamente una derecha que fuera PP más CiU. No se puede hacer esa suma, porque evidentemente estamos sumando, por otro lado, cosas contradictorias. Estamos sumando un partido de derecha nacionalista favorable a la máxima competencia en un estatut, que es CiU. Estamos sumando CiU con un partido de derecha españolista como PP, que es antiestatut. Luego, esa lectura ya no se puede hacer. De hecho, el tema soberanista se ha instalado ya como un tema central, estable, del discurso político en Cataluña, pero en estos momentos la crisis es un factor dominante, y yo creo que por encima de otra interpretación hay que hacer la interpretación de la desmovilización de la izquierda como consecuencia de la afrenta que ha representado para sus intereses, para sus ambiciones, para sus convicciones, planteamientos derechistas, involucionistas, que han aplicado tanto en el gobierno de la Generalitat como en el gobierno de Madrid, independientemente de los cantos de sirena que han hecho durante el periodo electoral, que era poco creíble.
Quizás, mirándolo en conjunto, Rafa, el factor soberanista ha crecido de manera notable en Cataluña, ¿no? CiU, que además ha redoblado su... ha apostado más por ese discurso soberanista, y la incorporación del partido de Laporta más Esquerra Republicana dan una mayoría electoral al, no sé si al soberanismo o al soberanismo con todos los matices que quepan ahí entre unos y otros.
Bueno, no diría yo eso. Si sumas lo que antes tenían CiU y Esquerra, que podemos decir que podían considerarse con distinto grado, pero representante del soberanismo, teníamos 69 escaños. Ahora, si sumamos el partido de Laporta, el partido Esquerra, pues tenemos tenemos 72 y 4, 76, pues por ahí anda más o menos. Sí, lo que pasa es que evidentemente una vez en el poder, CiU pues desdibujará esa radicalidad que ha mostrado, que era de desgaste, y ha conseguido desgastar a Esquerra, porque lo que intentaba de alguna forma CiU era, por un lado, sabiendo la convulsión interna que se producía en Esquerra Republicana, sabiendo también que estaba pillado por las medidas antisociales y por tanto contrarias a un perfil de izquierda, por ahí se le iban a ver votos. Entonces él, digamos que ha exagerado el perfil identitario para que los otros contingentes, las otras cohortes de votos que tuvieran más que nada un perfil identitario en Esquerra, pudiera él recuperar una parte, en cierta medida. Entonces digamos que en ese sentido insisto en que son diferentes grados de soberanismo que no se van a ver, no se pueden poner en el mismo paquete. Lo que sí es cierto es que eso está ahí de una manera clarísima, y que esto es un poco como en el País Vasco, pues con el PNV, pues según las temporadas y el contexto político de quién está en el gobierno y cómo está la situación, se mueven hacia actitudes muy soberanistas. Recordemos el pacto de Estella, el PNV estaba con Batasuna y compañía, y ahí hacían una especie de frente soberanista, y recordemos actualmente una posición mucho más templada, en la que incluso están opuestos a la presencia de nuevo de Batasuna con Aralar y con una parte de Escódico de Escódico Caldasuna, porque claro, PNV y CiU son partidos que se saben con capacidad de gobernar, que saben que siempre suelen ser los partidos más votados en cuanto a número de votos. Otra cosa es que después en las alianzas gubernamentales se queden fuera del gobierno, como ocurrió con el tripartito con CiU y como ha ocurrido ahora con el PNV en el tema del País Vasco, pero ellos saben que tienen siempre un suelo determinado por el factor nacionalista.
Rafa, ¿y el factor humano qué importancia ha tenido aquí? Cuando digo el factor humano me refiero a veces, lo voy a decir con toda la claridad, a veces lo tonto que parecen los líderes políticos, los discursos dirigidos como a menores de edad, que hay que oír de bocas de muchos de ellos, ¿no? ¿Tú crees que eso tiene alguna importancia a la hora de votar o no?
Yo creo que tiene poca importancia, porque no nos equivoquemos. Una buena parte de ese voto que concurre a las elecciones es de gente, con todos los respetos, con poca documentación política, con poco alfabetización política. Yeah. Es gente que está, digamos, movilizada momentáneamente por el arrastre que significa las campañas electorales y por la comida de coco que hacen las televisiones y los medios de comunicación, y es gente que después desaparece y pasa a una pasividad ciudadana una vez que se han producido las elecciones. En ese sentido, pues las campañas electorales cada vez y los planteamientos de los llamados líderes son más pedestres, porque se está adaptando a esa mediocridad ambiente que muchas veces está modulada por los propios medios de comunicación, sobre todo las televisiones. Entonces, todo lo contrario, lo que hacen los llamados líderes es intentar hablar en el lenguaje de la calle, de esa, eso que llaman la mayoría silenciosa, que cada vez es más pobre, más pedestre, como digo, y más lamentable. Entonces, por eso digamos que son mayorías muy pasivas, mayorías muy alimenticias, que se mueven en un momento determinado pensando que les va a solucionar sus problemas. No tienen una dimensión estratégica, no tienen una dimensión ética, es mucho más complejo. Aún así, por eso digo que lo que me parece significativo es la desmovilización de la izquierda, que ha dado lugar a que ocupe ese vacío la derecha, porque sí, en esa izquierda hay más un votante más ético, con toda la reserva del mundo, pero bueno, sí hay un votante un poco más ético, que le interesan las cosas suyas, por supuesto, pero también quiere, aunque sea muchas veces para conformar su mala conciencia, quiere que sus líderes si se llaman socialistas o comunistas, pues no tengan una actitud tan deplorable como tienen con el tema del Sáhara, que de alguna manera no van a aplaudir el tema del GAL, y sobre todo que en temas como son el tema de las pensiones, del tema del paro, etcétera, etcétera, pues actúen en consecuencia, y no que lo que hagan es ponerse al dictado de los grandes mercados y de los ricos de este país, que es lo que la gente estaba viendo al mismo tiempo de cambiaba de canal y veía que por la noche Zapatero hablaba de nuevo del estado de bienestar, pero al día siguiente se reunía con los grandes empresarios de este país, y en ese sentido pues evidentemente yo creo que eso desmoviliza sobre todo a ese sector de la izquierda.
Sí, sí. Bueno, te iba a decir qué margen de resurrección le queda al PSC. Pero la verdad es que lo que constata este tipo de participaciones electorales y los discursos y toda la parafernalia es como en definitiva el campo está perfectamente delimitado, y que los márgenes para discursos propios y llevarlos hasta las últimas consecuencias prácticamente son nulos, porque por lo que hemos hablado tantas veces en las conversaciones que tenemos tú y yo aquí, ¿no? Y lo has dicho hasta
claro,
la
yo saciedad. Creo que finalmente, por sobre todo para nuestros oyentes, eso es lo importante, lo que acabas tú de decir, de insinuar. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar muy poco, como va a pasar muy poco cuando se produzca, si es que se produce, unas elecciones anticipadas y llegue al poder en el gobierno del Estado el PP. Bueno, las políticas ya derechistas, sobre todo en el punto de vista social y económico, que está haciendo en estos momentos a marchas forzadas el partido en el gobierno, me refiero a presidente Zapatero fundamentalmente, dictado por Bruselas, por los mercados, con la pérdida de soberanía que significa, las llevará ya, sin mala conciencia, el PP. Bueno, ahora va a ocurrir lo mismo en Cataluña. Es decir, lo que ya había iniciado el tripartito, con la contradicción interna que eso significaba, que ha tenido sus consecuencias, ahora lo va a hacer, le han puesto ya la alfombra roja para que CiU lo haga prácticamente sin problemática. Bueno, ¿cómo será la cosa? Que, vamos, algunos tertulianos que yo he oído el día de las elecciones hablaban inclusive de la posibilidad, para dar estabilidad al país, de un gobierno CiU-PSC.
¿Gobierno del Estado, dices?
Claro, entonces, no, me refiero en Cataluña.
Ah, en Cataluña.
Me refiero a Cataluña.
Sí.
Bueno, pero claro, es que eso es la dinámica que está debajo de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que piden el capital, los empresarios, el jefe del Estado, etcétera, etcétera? Que haya una unidad frente a la crisis. Entonces, claro, cuando el discurso fundamental lleva inserto esa patología, que es que cuando hay un problema importante, cuando hay realmente una crisis económica como la que hay, lo que hay que hacer es que la derecha y la izquierda se unan en una especie de pactos parciales, de pacto de Estado o de gobierno de concentración. Pues resulta, entonces, bueno, ¿cuáles son las políticas diferentes de la derecha y de la izquierda? No hay políticas diferentes. Hay escaramuzas, simplemente, para conseguir que se mantenga la ficción del juego electoral. Pues esto va a ocurrir ahora en Cataluña. En Cataluña ha ganado CiU y ha ganado el PP. Gobierne con el PSOE, gobierne con el PP, lo único que va a ocurrir es la continuidad de esas políticas antisociales y conservadoras. Está claro, está claro.
Por tanto, Rafa, nosotros a lo nuestro, ¿no?
Exactamente, porque esto demuestra pues esa afición de cada 4 años te ilusionan o los ilusionan pensando que es el momento de que algo sea diferente. Bueno, no es tal, no hay ninguna diferencia sustancial. O sea, los discursos, las gotas de nacionalismo en un lado a otro y ciertas adherencias que son simplemente prótesis. Porque esas políticas resulta que en lo fundamental van a tener continuidad. Vamos a encontrarnos. De hecho, hay un tema que es secundario y que demuestra un poco la indigencia de ese lector al que tú te referías antes, y que demuestra hasta qué punto, por otro lado, todo va a seguir más o menos igual. Es decir, nos encontramos con que el recambio en Cataluña se produce hacia un partido deja el poder o la mayoría parlamentaria, no tiene la mayoría parlamentaria, pero sí la capacidad de formar gobierno, el PSC, que está afectado por casos de corrupción en Cataluña, como es el caso Pretoria, y llega al poder un partido que tiene todavía más casos de corrupción que el Partido Socialista Catalán, porque el caso Pretoria afectaba tanto al Partido Socialista como a Convergencia y Unión, y Convergencia y Unión aparte tiene el caso Millet y tiene otros muchos casos. Es decir, estamos ante unos modelos políticos que en el cual la corrupción es un elemento, digamos, habitual, que lo metaboliza como si no tuviera importancia. Estamos ante un cuerpo electoral que no le ve importancia a esas cosas, y claro, eso lo que crea es decir, bueno, no le paso factura a usted porque sea corrupto. Hace unos días un periódico de Madrid, concretamente El Mundo, sacaba algo que en una posición de cierta calidad democrática tenía que tener consecuencias. Sacaba las cuentas ocultas del padre de Artur Mas en un paraíso fiscal europeo, en el que aparecía, y es una evasión fiscal que llevaba ya produciéndose hace 20 años, en el que aparecía como beneficiario de esas cuentas el propio Artur Mas, y no aparecía de una forma ignorada que lo hubiera puesto su padre ahí como beneficiario de esas cuentas, sino que además aparecía una fotocopia de su carnet de identidad que solamente la podía heredar a él. Y eso no tiene consecuencias. Entonces, bueno, si eso no tiene consecuencias, si el tipo de elector que concurre a las urnas y que refrenda a esa gente no ve que eso sean contravalores, evidentemente lo que va él a justificar con su voto electoral no va a significar ningún cambio. Estamos cambiando cromos de uno a otro. Es decir, no hay un cambio en profundidad, estructural, ético. Lo que hay simplemente son alternancias de gestos políticos, fundamentalmente pues en la misma dirección, de mantener el statu quo.
Muy bien, Rafa, no sé si quieres añadir alguna cosa más, o lo dejamos aquí.
Que el día de hoy, con los datos que tenemos, pues es suficiente para poder un poco valorar el asunto, y fundamentalmente en la línea nuestra, que estos son escaramuzas, son juegos florales que entretienen a la gente, que es muy difícil realmente hacer una política de nuestra parte de vacuna efectiva contra esto. Es inevitable, nosotros somos simplemente un grano de arena frente a un desierto de arena que representan los medios de comunicación, las instituciones, sus intereses, pero que sí vean hasta qué punto, o intentamos nosotros de alguna manera analizar desde esta perspectiva las elecciones, y esta es la única justificación que nos lleva a hablar de las elecciones, que lo que nos lleva es a intentar desmontar la farsa que significa, porque realmente no se va a producir un cambio sustancial en la mejora de la vida de la gente, de los trabajadores y los ciudadanos. De hecho, a partir de ahora, lo que viene, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, es realmente muy preocupante, porque este año que vamos a entrar va a ser el año de las medidas de ajuste más terribles que se van a poner en marcha.
Muy bien, Rafa, pues un abrazo y muchísimas gracias, compañero.
A vosotros, salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.